Amén, mis hermanos. Dirijámonos hacia el libro de Filipenses, al capítulo 3. Vamos a hoy a estar explicando del versículo 17 al versículo 21. Trataré de no alzar la voz y acordarme que tengo un micrófono aquí puesto para no poder retumbar mucho. Capítulo 3, del versículo 17 al 21, el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Filipos, dice así, empezando en el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar en sí mismo todas las cosas. Es imposible, iglesia, negar que no estemos expuestos a ser influencia para otros, así como otros nos pueden ser también de la misma manera influyente para nosotros, ya sea en nuestros trabajos, en la iglesia, en el vecindario, en fin, hay muchos lugares que podríamos nombrar. La realidad es que esa influencia puede ser positiva o negativa. Es aquí que surgen algunas preguntas. ¿Somos una influencia positiva o negativa? ¿Seguimos influencias positivas o negativas? En pocas palabras, ¿a quiénes estamos imitando? ¿Y qué están imitando de nosotros? Es ahí que el apóstol Pablo da el imperativo de que lo imiten, así como también ordena que imiten a otros hermanos. Pero a la vez reconoce que no todos son ejemplos dignos a seguir. Existen malos y buenos ejemplos. El apóstol se atrevía a decir tan alta y tremenda solicitud, pero es porque él estaba siendo un fiel seguidor del gran modelo como es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿podrían decir las personas que nos rodean que reflejamos la imagen de Dios renovada como creyentes? ¿Y esa imagen que reflejamos es positiva o negativa? O mejor la pregunta sería así, ¿cuánto podríamos decir como el apóstol? ¡Ey! Imiten a mí, que soy un modelo perfecto a seguir. Y es ahí que hoy le hemos puesto este sermón, imitemos a Cristo y a sus santos. En todo este capítulo 3, que teológicamente es un capítulo muy hermoso, vemos justificación, vemos santificación y termina con la glorificación. Pero en este capítulo 3 también Pablo nos ha mostrado una autobiografía de él, como en tres etapas. Del versículo 2 al 11 presenta su pasado, pero lo presenta con una virtud nueva por haber conocido a Cristo de tal manera que él dice que todo lo tenía por basura. En el versículo 12 al 16 del mismo capítulo 3 nos muestra su presente, donde vemos su esfuerzo de santificación como aquel atleta que prosigue a la meta. Y los versículos a estudiar hoy, del 17 al 21, vemos en cambio su vida proyectada en el futuro, con su mirada fija, con su mirada puesta en la ciudadanía celestial. Una vez con esto, teniendo claro el capítulo 3, lo he estructurado de la siguiente manera este sermón. Vamos a ver en el versículo 17, siguiendo el ejemplo de hermanos piadosos. En el versículo 18 y 19, vamos a ver la primera razón por qué seguir el ejemplo de estos hermanos piadosos. Y en el versículo 20 y 21 terminamos con una segunda razón por qué seguir el ejemplo de estos hermanos piadosos. Iglesia, el propósito de este mensaje es que podamos vivir una vida cristiana notable de un buen testimonio, es decir, ser imitadores de Cristo para así poder ser de modelos, tanto para el hermano que está a nuestro lado, así como para no ser de tropiezo para el impío y que pueda llegar a los pies de Cristo. La idea central de estos versículos a estudiar es el mandato que se da al inicio. sed imitadores de mí. Esa es la idea central del versículo 17 al 21. Esa es la idea que Pablo quiere dar aquí. Es imperativo de ser imitadores de mí. Es ahí que con el fin de seguir luchando, lo que él venía hablando en los versículos anteriores de esa santificación, con ese fin de seguir luchando día a día para llegar a la meta, es decir, perseguir la santidad, es que hay que responder el llamado ahora que hace Pablo para poder proseguir en esa meta de la santidad. Es ahí que él dice, imíteme. Y es ahí como nos conectamos a nuestro primer punto del mensaje. En la primera parte del versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. En este primer punto, donde veremos siguiendo el ejemplo de hermanos piadosos del versículo 17, la primera parte dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pregunto, ¿será algo atrevido lo que Pablo está pidiendo? ¿O es una muestra de falta de humildad al decir esto, Pablo? ¿Se está contradiciendo a él mismo cuando vemos que su preocupación siempre estaba enfocada hacia el bienestar de otros y no de sí mismo? Claro que no, iglesia. Recordemos que antes de que él se ponga como un ejemplo, desde el inicio de su carta en el capítulo 1, su saludo demostró humildad. Él dijo, llamándose siervo de Jesucristo. No lo hizo, soy el reverendo o apóstol ungido, no toquen de Jehová tal y tal. No, él dijo, soy siervo de Jesucristo. Desde un inicio, él se presenta con esta humildad. De la misma manera, también vimos en el capítulo 2 del versículo 5, cómo él había presentado a Cristo como el perfecto modelo a quien seguir de la humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así también en el contexto inmediato de este capítulo 3 del versículo 12 al 16, él no se pone como un ejemplo a quien seguir, ya que su ejemplo no era del todo perfecto, dice. Más bien él estaba afirmando y a la vez reconociendo sus faltas personales. Y así el poder animar a esta iglesia, es decir, a los de Filipo, a seguir el ejemplo de santificación en Cristo. Aún no he alcanzado la perfección. Después de esto, esta orden del apóstol es pertinente, iglesia, por el contexto que rodea a esta iglesia local. Y que creo que también hoy en día hay muchos lobos también alrededor de las iglesias de Cristo. Estaba rodeada de enemigos. ¿Se recuerdan los judaizantes? Aquellos que a la gracia del Señor le querían aumentar obras, querían ser circuncidados, que le dijo, ustedes son unos mutiladores del cuerpo. Habían judaizantes, así como también cristianos teóricos, sino prácticos, es decir, cristianos nominales. Estos creyentes necesitaban un modelo piadoso a quien seguir. Es pertinente este imperativo y orden que el apóstol Pablo da por todo este contexto que se da en la carta. Ahora, el apóstol estaba en todo su derecho de pedirlo y ponerse como ejemplo. Pero muchos se preguntarán, ¿por qué tendría que responder favorablemente ante este imperativo? La respuesta bíblica es por su autoridad apostólica. Un derecho y un poder delegado por Dios mismo como apóstol escogido por Él, el cual constituye el fundamento de la iglesia de Cristo, autorizado por Dios mismo para dar mandamientos por inspiración divina a la iglesia, y donde los creyentes nos sometemos a su mandamiento como palabra de Dios mismo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y si queremos otra razón para continuar con el sermón y estar más tranquilo, dice, antes de dar este imperativo, había algo. Él ya estaba imitando el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. ya que esa es la meta de nuestra salvación, iglesia. Así que lo que Pablo estaba diciendo aquí es esto, mi hermano. Lo que dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Lo que él estaba diciendo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él ya lo había dicho anteriormente. Entonces, la orden de Pablo no era algo atrevido ni falta de humildad, ni tampoco contradictorio con sus enseñanzas. Hemos visto que es algo bíblico a la cual tenemos que responder en obediencia al mandato apostólico. Pero hay otra pregunta. ¿Qué podemos imitar de Pablo? Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que nos muestra que podemos imitar de Pablo. Una de ellas, su vida entregada por completa a la obra de Jesucristo, al tal punto de decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La misma carta nos enseña que él no le importaba la abundancia o la escasez, porque aprendió a contentarse cualquiera que sea situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más podemos aprender en medio de las aflicciones, que creo que no son nada comparables para nosotros en este siglo XXI? Desde una cárcel él nos dice, gozaos en el Señor. Hay muchas más, pero yo me quiero enfocar en tres que me parece pertinente para nuestra iglesia. Y quiero que vayamos a Hechos 9. Hay muchos ejemplos. No voy a leer completo la conversión de Pablo. No voy a leer de una manera seguida el capítulo, voy a ir preciso al ejemplo. Dice capítulo 9, versículo 1, el libro de los Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, narrando la conversión de Saulo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una vez una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo 18 dice así, iglesia. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y qué hermoso, iglesia. Y levantándose, fue bautizado. Sé imitadores de mí, dice el apóstol. Vemos algo hermoso que imitar. ¿Hace qué tiempo que eres salvo? ¿Tres meses? ¿Seis meses o cinco años? ¿Y aún no te has bautizado? La narrativa de Pablo dice que se levantó y fue bautizado. Es cierto que no lo hacemos así como al instante, porque tenemos que asesorarnos de su salvación, de que haya entendido el evangelio, pero no un año, dos, cinco o más tiempo asistiendo fielmente a una iglesia local y no te has bautizado. ¿Qué esperas para bautizarte? Sé imitadores de mí, dice Pablo. Continuemos la lectura. Versículo 20 del capítulo 9. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos cómo Pablo, al acto seguido de su conversión, predica a Cristo. ¿Tienes tiempo de convertido? ¿Tres meses? ¿Un año? ¿O más? ¿Y no has compartido con nadie el Evangelio? ¿No has testificado de Cristo? ¿No hemos testificado al Dios que servimos y predicamos y profesamos? Sé imitadores de mí, como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. El versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, este texto lo toqué cuando hablé sobre la membresía, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pablo quería estar bajo la autoridad de la iglesia, es decir, deseaba ser miembro formal de ella y poner a beneficio del cuerpo de Cristo sus dones para edificación del mismo. La misma pregunta, ¿hace qué tiempo que eres salvo o salva y aún no eres miembro? Es que eso no va conmigo. Es que no quiero compromiso. Yo y Dios y yo y Dios. No es yo y yo y Dios. Es solo escritura, iglesia. El apóstol Pablo, vemos que él de manera inmediata, de una manera inédita y obediencia al evangelio de Jesucristo y amor al Señor, él quería formar parte de la membresía de la iglesia. Y hemos visto solo tres cosas puntuales que me pareció pertinente que podemos imitar de Pablo después de su conversión: el bautismo, predicarlo a Cristo y ser miembro de una iglesia. Pero no solo da esa orden de imitarlo a él, nos da otra orden al seguir el mismo capítulo 17, y dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En esta segunda orden que da Pablo, nos da otra muestra de su humildad, a no ponerse tan solo como él en un pedestal inalcanzable, como el digno de ser el único a quien tomar su vida como ejemplo. Él pensaba en otros ejemplos a seguir. Probablemente se esté refiriendo al decir en nosotros a Timoteo y Epafrodito. Lo notamos cuando usa el pronombre nosotros. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. A ambos ya lo había puesto Pablo como un ejemplo de hermanos piadosos, si se recuerda en el capítulo 2 del versículo 19 al 30. Así como también en el saludo inicial, él se presenta también con Timoteo. Uniendo los dos mandamientos de este primer, del primer versículo que estamos examinando, el versículo 17, y parafraseando, sería así: vean en mí un modelo a seguir, así como yo sigo el ejemplo de Cristo, y aprendan de otros hermanos que se conducen piadosamente, siguiendo el ejemplo que tienen en mí, en Timoteo y en Epafrodito. Parafraseando la escritura: vean en mí un modelo a seguir, así como yo sigo el ejemplo de Cristo, y aprendan de otros hermanos que se conducen piadosamente, siguiendo el ejemplo que tiene en mí, en Timoteo y en Epafrodito. Mis hermanos, que nuestra atención esté fijada en aquellos hermanos fieles, piadosos en su conducta cristiana, que ellos sean nuestro modelo a seguir. Pero esto nos anima de la misma manera que cada uno de nosotros estemos en la lista de hermanos piadosos a quien puedan seguir. Con esto dicho, iglesia, ¿podemos con una conciencia limpia decir a otros hermanos que nos imiten? ¿Podemos con una conciencia limpia decir: estoy siguiendo a Cristo, estoy esforzándome día a día en santificarme, usando los medios de gracia que el Señor ha dejado para su iglesia, me estoy esforzando día a día para llegar a la meta? Hermano, sé imitador de mí como yo estoy imitando a Cristo. Tenemos que asegurarnos bien de que estemos imitando a Cristo. No actores, no actrices, sino imitadores. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, le dijo Pablo a la iglesia de Efesios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. No es bíblico, iglesia, decir lo que comúnmente hemos escuchado: no me miren a mí, míralo a Cristo. Pablo dice: sé imitador de mí como yo soy de Cristo. Pero a veces nos escudamos y decimos: no me mires a mí, mira a Cristo. Pero nuestro proceso de santificación día a día es buscar llegar a esa perfección por el cual es el propósito de la salvación de su iglesia. Nosotros, como su pueblo que ha sido regenerado, debemos de representar esa imagen que somos de él, pero ahora renovada por nuestra salvación en Cristo Jesús. Es por eso el imperativo de Pablo de que lo imitemos a él, ya que él estaba imitando a Cristo. Es por eso la urgencia y devoción de esforzarnos día a día en nuestra carrera de santificación, para así cada día parecernos más, más y más a Cristo y no ser una mala representación de Él y de su glorioso Evangelio, ni de tropiezo para otros por llevar una vida no congruente con lo que predicamos y profesamos. Reflejemos la gloria del Señor y que puedan ver en nosotros esa progresión piadosa. Y leamos 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Reflejemos la gloria del Señor y que puedan ver en nosotros esa progresión piadosa. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios del capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando de cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. El propósito de nuestra salvación, iglesia, es la santificación. Iglesia, la misma gracia del Señor que justificó a su iglesia, la misma gracia es la que santifica a su iglesia. No puedes decir, soy justificado y vivo una vida incongruente a esa justificación, porque la misma gracia que nos justificó, la misma gracia nos apartó, nos consagró para vivir para la gloria y honra del Señor. El propósito de nuestra salvación es la santificación y ser de ejemplos para otros. Le pregunto a los cabezas de hogares, y me incluyo yo, y un día se lo pregunté a mi esposa. Si me decía lo contrario, se quedaba sin herencia. A los cabezas de hogares, varones, ¿se puede decir que eres un modelo piadoso a quien tu familia puede seguir? Una buena pregunta y una respuesta que tal vez no la tengamos en estos momentos. ¿A quien tu esposa y tus hijos te puedan imitar? Yo me imagino el cabeza de hogar levantándose 11:30 de la mañana, desayunando 12 del día y a la 1 pidiendo comida. No le ha dado gracias a Dios. Su hijo y su esposa no le ve leer la Biblia. No le ve hacer su devocional. ¿Qué pueden imitar su esposa y su hijo? Cabeza de hogares. ¿Qué podemos decirle a ellos? ¿Amenazarlos? Si no lo hace, tiene que hacerlo porque es obligación y no lo hacemos. Varones que somos cabeza de hogar, nuestras esposas y nuestros hijos pueden decir, es un modelo a quien seguir porque mi esposo está siguiendo a Cristo. ¿Cuánto debe ser nuestra meta, iglesia? Varones, debe de ser nuestra meta, día a día. A quienes seas de ánimo por ser una cabeza bíblica, es decir, esa cabeza protectora, proveedora y nutridora espiritualmente a través de las enseñanzas en las Escrituras. Cuando tu hijo viene y te pregunta algo, no sé, el domingo pregúntale al pastor. Iglesia, varones, procuremos que nuestra familia vean a Cristo en nosotros, en nuestra manera de conducirnos. Un ejemplo práctico de imitación a Cristo es amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Si estamos imitando a Cristo, entonces vamos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Y aquí le traigo algo para los jóvenes. Pablo. No tuvo un complemento, una ayuda idónea que lo empuje y lo ayude, con quien conversar y tal vez recibir una palabra de motivación. Porque él dice, no le digo para todos, pero él siguió solo para servirle al Señor. ¿Qué les quiero decir con esto? No hay decir, es que necesito a alguien que esté a mi lado para poderle servir al Señor. El mismo apóstol Pablo dice, el que esté casado no procure soltarse. Pero el que esté solo, hey, parafraseando, no te desesperes en casarte, tranquilo. Hay muchas cosas que imitar del apóstol Pablo porque él imitó a Cristo. seamos imitadores de Cristo para que otros puedan ver algo en nosotros en que puedan imitar. No le digo, no se asusten que no se puedan casar. No se asusten. No cambien las fechas de sus matrimonios. No se asusten. Simplemente tenemos un ejemplo de Pablo. Porque Pablo también nos dice que el que no tiene el don de continencia, busque el registro civil. Sin anillo, con anillo, busque el registro civil. Una vez visto el mandato del versículo 17, nos van a dar dos razones de por qué hacerlo. Es decir, una de las razones, ¿por qué seguir el ejemplo de hermanos piadosos? Nos conectamos al segundo punto del versículo 18 al 19 para ver la primera razón por qué seguir el ejemplo de hermanos piadosos. Y es la existencia de malos ejemplos. La existencia de modelos no piadosos. Dice el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por ahí hay muchos Maldonados, muchos Luna, muchos Dante Gebel, no sé cómo se llama. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos muchos eran probablemente personas que vivían para los placeres de este mundo, que deseaban satisfacer los deseos de su carne. Dicho en otro término, personas que estaban inclinadas a la mundanalidad, en que andaban estos muchos. Es lógico por la expresión que se dice en el versículo 19, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces mi conclusión es que se dirige a personas que vivían en la mundanalidad. Lo notamos también por el énfasis recae sobre la conducta de ellos. Mire cómo dice, porque por ahí andan muchos. El énfasis cae sobre la conducta, por ahí andan. Es un contraste entre dos maneras de caminar. En el versículo 17 lo hace para que nos fijemos en quienes se conducen piadosamente. Pero aquí se usa la palabra conducen, que en el original es peripateo, donde figurativamente se la usa para referirse a la conducta o cómo vive una persona. O sea, el peripateo, es decir, su conducta. Y lo vamos a ver en algunas citas, se lo voy a leer. Pablo cada vez que usa esta palabra peripateo, lo usa figurativamente para referirse a la conducta. Por ejemplo, en Efesios 2, del versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 5, versículo 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Otra vez usa aquí peripateo. No como necios, sino como sabios. Y en Colosenses 3, del versículo 5 al 7, aunque hay mucha más cita que Pablo se refiere en este término, para la conducta tanto del creyente y del impío, de cómo se conducen, dice Colosenses 3, del 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también peripateo, es decir, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. En todas estas referencias se usa peripateo. Y observamos que Pablo la usa para referirse a la conducta. Podemos decir entonces que aquí nos dice que la razón por la que tienen que imitar a hermano piadoso es por la existencia de personas que querían tal vez pasarse por cristianos, pero no lo eran. Sus hechos decían otra cosa. Es así como podemos decir que en esta congregación de Filipo existían personas con una conducta digna de imitar y otras con una conducta que para nada era digna de imitar. Es más, los califica como enemigos de la cruz. Esta expresión enemigo de la cruz no se está refiriendo, iglesia, literalmente a una cruz física, sino más bien a la obra redentora de Cristo. Es decir, su actitud esta actitud de decir que soy cristiano, pero que mi manera de conducirme, mi manera de vivir va contrario al evangelio, es una actitud que ofende al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz por sus elegidos. Se refiere a aquellos que probablemente decían ser creyentes, pero no lo eran. Como anteriormente lo mencioné, es muy probable que hayan permanecido firmes por un tiempo, pero que ahora con su manera de conducirse, demostraron ser amigos íntimos del mundo. Y en el versículo 19, él va a dar las características de estos enemigos de la cruz. Eso lo vamos a ver más adelante. Decimos que un tiempo ellos, ¿por qué se puede decir que un tiempo ellos pudieron haber permanecido firmes? ¿Por qué podemos decir que un momento ellos estuvieron conduciéndose conforme al evangelio? Estoy casi que convencido porque Pablo, esta petición la hace con un lamento profundo. Y ahora lo digo llorando. ¿Cuándo lloraba por lo general Pablo? ¿Por un impío? Vamos a Hechos 20, del versículo 28 al 31. Hechos 20, del 28 al 31. Probable que por un tiempo hayan permanecido firmes. Dice en Hechos 20, del versículo 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A esta iglesia. Cada vez que Pablo se dirigía a sus hermanos, a los creyentes, ya sea para advertirles de un peligro debido a una falsa enseñanza, o para confrontar pecados, lo hacía en ocasiones con lágrimas en sus ojos. Esa era una de sus características para demostrar esa preocupación e interés personal de cuidado por aquellos que el Señor mismo se los había confiado como pastor. Era un digno y gran ejemplo, Pablo también, de imitar de cómo protegía espiritualmente a su rebaño. Era un amor real y auténtico. Esto es lo que entristecía y lo llevaba ese lamento profundo a Pablo, que aquellos que decían ser seguidores de Cristo estaban siendo mal representantes de la imagen de Dios, distorsionaban la imagen genuina del evangelio con sus hechos. Iglesia, vivir de una manera no armoniosa con lo que se profesa, esto es una prueba de que el amor del Padre no está en esa persona. Como lo dice Juan en su primera carta del capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Coquetear o galantear con el mundo te constituye en un enemigo abiertamente de Cristo y de su evangelio. Santiago así lo pronunció en el capítulo 4, versículo 4. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y es ahí que Pablo va a dar las características. Y luego de que nos habla de la existencia de estos malos ejemplos a seguir, él va a dar algunas características. Y en el versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, son aquellos que buscan sus propios intereses, aquellos que velan por sus beneficios y no por lo de sus hermanos, cuyo Dios es su propio vientre, dice Pablo, es decir, sus propios deseos carnales, que buscan alimentarse y satisfacer su deseo pecaminoso proveniente de la misma carne. Su Dios son sus propias motivaciones. Y así estaban engañando a otros con esta mentira o con este disfraz de vida piadosa. porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, Pablo dijo a los romanos en el capítulo 16 del versículo 18. Ellos buscaban sus propios intereses, su Dios era el vientre. Un comentario dice con respecto a esto, que esto es una descripción de personas que no toman en cuenta lo que es justo o injusto, sino lo que ellos mismos sienten y lo que quieren. Hacen lo que le da la gana hacer, según sus sentidos les dictan. La verdad no tienen valor para ellos, quieren hacer solo lo que les satisface. Así dice este comentario acerca del Dios es su vientre. Y en vez de aborrecer esa actitud incongruente con lo que enseña la Biblia, en vez de sentirse avergonzados y miserables ante esta situación, el texto dice, y cuya gloria es su vergüenza. Es decir, hacían todo lo contrario. Ellos se jactaban de eso miserable, se jactaban de aquellos hechos vergonzosos que no son más que vituperio para el Evangelio de Jesucristo. Lo que le debería de dar vergüenza para ellos era satisfacción y vanagloria. Lo que para ellos tenían que rechazar, para ellos era motivos de vanagloriarse. Esa forma de el yo y el yo, esa forma de satisfacerme yo y yo, era una forma vergonzosa y no y contraria a lo que enseña la Escritura. El apóstol Pablo termina diciendo que solo piensan en lo terrenal. Esto quiere decir que sus pensamientos, su mente estaba en las cosas de esta tierra. Su mirada está dirigida en las cosas pasajeras, en las obras que pueden hacer para ganar el favor de Dios. Piensan en sus riquezas, habilidades, son aquellos que son materialistas. En otras palabras, viven como para este mundo, es decir, obsesionado con lo que se ve, lo que está en esta tierra, y no viven como para las cosas de arriba, es decir, con lo que no se ve, lo espiritual. Me parece muy acertado un comentario que dice, son individuos que sacrifican lo eterno en el altar de lo temporal. Son individuos que sacrifican lo eterno en el altar de lo temporal. Esta actitud es vivir, andar conforme a la carne. En vez de aprovechar su tiempo en lo espiritual, lo desgastan en los deseos de esta vida, dejando a un lado a Dios. Esto es una prueba que están siendo dominados por la naturaleza pecaminosa. Vivir de esta manera es una prueba que está siendo dominado por esa naturaleza pecaminosa. Y abrir esa puerta para que controle totalmente tu carne, tu vida, es decir, ocuparse de las cosas mundanas, te lleva a la muerte espiritual. Y Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8 del versículo 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Resumamos las características de estos enemigos de la cruz. Son narcisistas, es decir, se ocupan por su bienestar, giran alrededor de sí mismos, su Dios es el vientre, sus deseos carnales, se gozan en aquello que es vergonzoso para el cuerpo de Cristo, su gloria es su vergüenza y piensan en lo de esta tierra, pero tarde o temprano, esto terminará. El apóstol habla del fin de estas personas y les dice, el fin de los cuales será perdición. Con esto él está diciendo que su destino será la condenación eterna. Y esto es muy opuesto a lo que Pablo no venía hablando, como es la salvación, la justificación. Las cosas por las cuales hoy se deleitan, se transformarán en su propia vergüenza. Todos verán las cosas repugnantes que hacen. Este es el fruto de una vida inicua. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Romanos 6, versículo 21. Es pertinente aclarar, iglesia, que no es esta condenación, el fin de ellos, el cual es perdición. Es pertinente aclarar que no es una aniquilación, como por ahí una secta lo enseña. Es un sufrimiento eterno y consciente. Estos individuos, presente el apóstol Pablo, que no eran buenos modelos a seguir. Eran presos de sus propios apetitos carnales. No vivían como un seguidor verdadero de Cristo. No vivían como nos enseña el Evangelio, que tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. De eso se trata el Evangelio. Tomar la cruz. Tomar la cruz no es como hemos escuchado. Ay, tengo un hijo borracho, tengo que llevar esa cruz para toda mi vida. Eso no es tomar la cruz, ni caminar con una cruz en unas fechas por ahí inventadas. Tomar la cruz es negarse a uno mismo y vivir para Cristo, para la gloria del Señor. Mis hermanos, al hablarles el apóstol de la existencia de estas personas, les estaba diciendo que no era digno de imitarlo. Porque no vaya a ser que alguien lo imiten a estos y confundan y distorsionen el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso, iglesia, escuchen lo siguiente. Es cierto que tenemos libertad en Cristo. Amén. Pero no podemos dejar que nuestra libertad cristiana se parezca a las características de estas personas. No podemos tomar eso de pretexto para practicar cualquier pecado. Cuando ejerzamos nuestra libertad cristiana, que no sea igual o casi parecida a lo que el mundo le llama libertad y que en realidad es libertinaje. Que nuestra libertad esté marcada por una imitación que estemos haciendo de Cristo. Ya que aún en medio de esa libertad, la Escritura es la que nos regula con principios, mandatos o ejemplos. Entonces, así no seremos de confusión para los demás que estén buscando un modelo piadoso a quien imitar. La forma de andar de estas personas era totalmente reprensible. Con la ciudadanía que se halla en los cielos es todo lo contrario. Y es ahí que nos vamos al último tema, donde vamos a ver la segunda razón por qué seguir el ejemplo de estos hermanos piadosos. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta segunda razón es porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Histórica y culturalmente, cuando recién empezamos, no me recuerdo quién inició la predicación de la carta de los Filipenses, creo que fue nuestro pastor, ahí se dio un pequeño contexto histórico, pero al decir Pablo a estos hermanos de Filipo, nuestra ciudadanía está en los cielos, es muy significativo cuando recordamos el contexto histórico. Filipo era una colonia romana, y aunque estaba ubicada en Macedonia, ellos automáticamente formaban a ser parte de la ciudadanía de Roma, haciéndolos partícipes de todos sus derechos y privilegios. Por lo tanto, esta audiencia de Pablo en Filipo sabía la distinción que se tenía por ser ciudadana de Roma. Era un élite. Aunque ellos no estuvieran viviendo allí, Filipo era parte de la colonia romana y tenían todos los beneficios que tenían los ciudadanos de Roma. Es muy significativo, por eso cuando Pablo le dice, como que ellos se sentían en un alto élite. Hey, yo soy ciudadano de Roma. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y me es útil mencionar el comentario de William Hendricks. Dice, los cristianos de Filipos deben de reconocer plenamente que su patria o comunidad tenían su establecimiento permanente en los cielos. Fueron los cielos quienes le dieron vida, pues son nacidos de lo alto. Sus nombres están inscritos en el registro oficial. Sus vidas son gobernadas desde arriba en conformidad con las leyes celestiales. Sus derechos están garantizados en los cielos. Sus intereses son acrecentados allí. A los cielos elevan sus pensamientos y oraciones, y a los cielos suben sus esperanzas. Muchos de sus amigos, miembros de la comunión, están ya allí, y ellos mismos ciudadanos del reino celestial que todavía pisan esta tierra. Pronto se reunirán con ellos. Sí, en los cielos su herencia los aguarda. Sus mansiones celestiales están siendo preparadas. Este es el comentario que hace Hendrickson sobre la ciudadanía que está en los cielos. Aunque estemos aún en esta tierra, iglesia, con leyes y gobiernos terrenales, nosotros estamos de pasada. Nos encontramos en unas vacaciones que no son eternas en esta tierra, ya que tenemos un hogar allá en los cielos con nuestro amado Señor. Así que aguardemos con paciencia que el sufrimiento y el dolor pasará. Sigamos perseverando, iglesia. Estamos de pasada. Pero mientras estemos en esta tierra, seamos imitadores de Cristo, porque ese es el proceso de aquellos que han sido salvados por la gracia de Jesucristo. Sigamos perseverando, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchen contra el mal, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. En la NTV leí lectura. Entonces, la otra razón por la que tenemos que imitar a Pablo y a otros hermanos piadosos no es por querer ganar un lugar, no es por querer estar buscando una posición o estadía en el cielo. No, iglesia, ya tenemos un hogar más allá del sol. Ya somos del cielo, ya tenemos nuestra ciudadanía que aguarda nuestra estadía. Esto ha sido otorgado ya por haber depositado nuestra confianza en la obra perfecta de la persona y obra de Jesucristo. Ya nosotros estamos esperando aquel día glorioso. Esto ya ha sido otorgado para aquellos que han venido en arrepentimiento y fe ante el Señor Jesucristo y han puesto su confianza en su obra redentora. Nuestra confianza en Cristo. Ahora nosotros ya tenemos la vida eterna, iglesia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Juan 17, versículo 3. Mis hermanos, es como que si tuviéramos una doble nacionalidad, una terrenal y otra celestial. Pero el estar consciente de esta ciudadanía celestial, de estar consciente de que somos ciudadanos del cielo, de estar consciente de esta ciudadanía celestial que poseemos, nos debe de llevar a conducirnos de una mejor manera en esta tierra para ser un modelo a quien seguir. Eso da gloria a Dios. Nuestra manera de vivir. Por lo tanto, todo aquel que ha nacido de nuevo tendrá ese deseo. Todo aquel que ha nacido de nuevo va a tener ese deseo, esa pasión de querer imitar a Cristo. Y a hermanos que estén imitando de igual manera de Cristo. Todo aquel que diga que ha nacido de nuevo, que ha venido en arrepentimiento y fe, va a sentir ese deseo de imitarlo a Cristo para cada día parecernos más a Él. Y aquel lugar que nos espera para acogernos como su hogar, el cielo, el paraíso, el que ya está reservado para nosotros los cristianos, de ahí es que vendrá nuestro amado Salvador y Señor, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice el texto. Su segunda venida es gratificante y motivadora para buscar la santidad. Su segunda venida es un motivo para vivir día a día luchando en esta carrera y llegar a la meta. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Esperar fervientemente y con anhelo su regreso, esa debe ser la actitud de su pueblo. Esto Pablo les había dicho a los de Corintio. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Ahora Pablo va a terminar su idea del versículo 21, expresando que su meta es llegar a ser como Jesús. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El mismo que nos prometió un hogar celestial, el mismo que nos prometió que vendría por nosotros, también nos promete que transformará nuestro cuerpo de la humillación. Y creemos en eso porque Él es soberano y todo está sujeto a Él. Nada se le escapa de sus manos. Todo lo que se ha propuesto hacer a su pueblo, Él lo hará. Él terminará la obra que empezó en nosotros. Él no va a dejar nada a media. La buena obra que Él empezó, Él la va a terminar en cada uno de sus elegidos. Así que paciencia, mis hermanos, y aguardemos su segunda venida. Pero que cuando en el día a día vivamos y pequemos contra Dios, sintamos lo que Pablo sintió: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y la respuesta es: Cristo nos va a librar de este cuerpo de pecado cuando Él venga por su iglesia. Esta promesa que se menciona aquí nos brinda una motivación, responsabilidad a la vez y seguridad. Desde luego que ya nuestros cuerpos de pecado, en el cual aún almacena un remanente de pecado, serán transformados para la gloria de Dios. El énfasis aquí no es el estado presente en el cual vivimos, ni tampoco el estado intermedio. Aquellos que están en el discipulado de escatología, al decir intermedio estoy diciendo el estado después de la muerte y ante la segunda venida. El énfasis aquí es el estado final de creyente, cuando el alma y el cuerpo glorificarán a Dios en su segunda venida. Entonces, ¿cuál será el resultado de este cuerpo manchado y corrupto por el pecado? Simplemente será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y al decir el cuerpo de humillación, es decir, este cuerpo que se desgasta, este cuerpo que no somos igual como nos veíamos en el Facebook y nos recuerda y nos martiriza que antes éramos de otra manera, este cuerpo que sufre, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que anhela desesperadamente cosas que tal vez no tengamos que alcanzar, ese es el cuerpo de humillación. Ya no se agotará, ya no se cansará, ya no estará sujeto a la muerte, iglesia. No habrá ya pecado. Es necesario esta transformación. ¿Por qué es necesario esta transformación? ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo de humillación. Por eso es necesario la transformación de cada uno de lo que Cristo ha salvado. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 42 al 58. Termino con esto, iglesia. Termino dando la lectura de un cántico que es muy conocido por nosotros. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas, de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, Más allá del sol, yo tengo un hogar. Hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de turbación. Pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la tentación a todas las razas del linaje humano. Cristo quiere darles plena salvación, también una casa para cada hermano. Él fue a prepararnos a la Santa Sión. Este himno encierra todo el mensaje de hoy, que mientras vivamos en esta tierra donde hay tentación y dolor, seamos conscientes que somos peregrinos y que nos espera una mansión en los cielos. Pero mientras tanto la iglesia, mientras tanto nosotros, su pueblo, sus ovejas, sus elegidos, nos esforcemos día a día en imitar a Cristo y así servir de modelo a otros con nuestra manera piadosa de conducirnos en esta vida terrenal. Seamos esa imagen renovada de Dios. Seamos buenos representantes. Y si aquello no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hay algo que es cierto. El hombre fue creado, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios, justo y sin pecado, sin pensamiento pecaminoso. Pero después del pecado que sucedió en el huerto, esa imagen fue distorsionada, esa imagen está depravada, esa imagen está sucia. Y todo aquel que se acerca con las mejores y mayores obras que piense el hombre, dice Isaías, son trapos de inmundicia, trapos de suciedad. Tú que estás sin Cristo, Cristo, con su obra redentora en la cruz, puede renovar esa imagen. Dios le bendiga, mis hermanos.